Esta es la segunda parte del sermón para el primer día de la fiesta de tabernáculos año 2025. Bueno, hermanos, vamos ahora a revisar algo en el libro de Salmos. Y para comenzar, vayamos al Salmo 119 y leamos comenzando en el verso 18. Salmo 119 en el verso 18. Vamos a leer ese verso. Dice: Abre mis ojos para que pueda observar cosas maravillosas de tu ley, lo cual es toda la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Y vayamos al Salmo 15, porque el Salmo 15 es una profecía que la gente no ha entendido, porque el reino de Dios no está en la tierra, ni estaba escrito el Nuevo Testamento, aunque David lo comprendía muy bien. Pero todas son proféticas porque cada parte de la palabra de Dios tiene muchos significados, algunos muchos más que otros. De hecho, leamos primero en el Salmo 14. Salmo 14, el verso 1, leamos lo que nos dice. El tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué sigue después de eso? Todos aquellos sabios. ¿Y quiénes son los sabios según el Nuevo Testamento? Recuerde lo de la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 necias. Los sabios o las sabias son aquellos que se mantienen ocupados estudiando, orando, creciendo, venciendo y viviendo según la palabra de Dios. Los necios pensaban conocerla y no les salió como esperaban. Aquí está el necio que dice, oh, no hay Dios. Vayamos ahora sí entonces al Salmo 15. Y vamos a leer justamente en el verso 1. Salmo 15 en el verso 1. Porque surge la pregunta, leamos lo que dice acá. Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? Esto es muy interesante porque como veremos, no sé si hoy o mañana, habrá un gran tabernáculo sobre Jerusalén, principalmente en la cima del Monte de los Olivos. No hay templo, el tabernáculo. Sigamos leyendo. ¿Quién vivirá sobre tu santo monte? ¿A dónde regresará Cristo cuando regrese? Al Monte de los Olivos. ¿Y qué va a pasar? Se va a partir en dos y todos los santos estarán con él. Eso lo vemos en Zacarías 14. Entonces él responde la pregunta aquí. Sigamos leyendo. Verso 2. El que camina rectamente y obra justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es guardar los mandamientos. Ahora, hablemos de los mandamientos de Dios por un minuto. Ponga aquí su guía y vayamos a Deuteronomio, al capítulo 6. Y vamos a leer aquí algunos versos, comenzando en el verso 5. Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el verso 5, dice así. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza y ser. Y bajemos un poco al verso 9. Y las escribirán sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Y también dice que hablarán de ella donde quieran que vayan. Jesús reafirmó que debemos guardar los 10 mandamientos, cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y el mayor mandamiento es, Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Y cuando llega a Hebreos 10, que dice que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones, mentes y en nuestras partes internas. ¿Ve usted la progresión? Aquí está lo físico. Luego crecemos hacia lo espiritual con Cristo. Y luego tenemos el cumplimiento en la resurrección. Volvamos ahora al Salmo 15 y vamos a seguir leyendo en el verso 2. Salmo 15, en el verso 2 dice: Obra justicia y habla verdad en su corazón. Piense en eso, porque ¿qué es el corazón del hombre antes de la conversión? Ya lo sabemos, que es desesperadamente malvado y engañoso sobre todas las cosas. Oh, sí, tiene cosas buenas. Puede pensar en esto y aquello, pero todavía no son la bondad de Dios. Y no es interesante cuando dice la verdad en su corazón, porque algunas personas pueden decir la verdad, pero no está en su corazón. ¿Ve la diferencia? Significa que si tiene la verdad en su corazón, ¿qué va a hablar? ¿Cómo va a llegar a Dios? ¿Qué va a estar haciendo? Sigamos leyendo en el verso 3. Él no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni acepta reproche en contra de su prójimo, en cuyos ojos una persona vil es despreciada. Su comportamiento, lo que hacen, y mire a toda la gente vil que busca un cargo político ahora mismo. Y ese es el epítome de aquellos en el mundo que están cegados por el pecado, que se creen sabios. Y puede ver ese ejemplo hoy mismo. Sigamos leyendo. Pero honra a aquellos que temen al Señor. En el Nuevo Testamento debemos amar a los hermanos, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí lo tenemos. Sigamos leyendo. El que jura a su propio daño y no lo cambia. En otras palabras, su palabra es buena. No dice una cosa en un momento y luego la cambia en otro, cuando las circunstancias no han cambiado. Ahí está, ahí mismo. Sigamos leyendo, verso 5. El que no ha puesto su dinero a usura, ni ha tomado soborno contra el inocente, el que hace estas cosas nunca será movido. Y no es interesante que David escribió la mayoría de los salmos, y él era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que hizo todas las cosas con Betsabé y que tuvo que sufrir por ellas. No imagina lo miserable que fue su vida después de eso. Hubo rebelión, hubo un derrocamiento para intentar arrebatarle el trono. Fue un desastre, y mucha gente murió por su lujuria personal. Y también mencionamos en Isaías 4 el gran tabernáculo que estará sobre Jerusalén. Aquí se habla de ello. Vayamos ahora al Salmo 84. Salmo 84. Y leamos comenzando en el verso 1. Dice así: ¿Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos? Esto es asombroso, hermoso y magnífico. Algo que será más grande de lo que cualquier ser humano y ser espiritual haya imaginado jamás. Y note cómo buscamos a Dios. Así es como garantizamos que vamos a estar allí. Esto muestra la espiritualidad. Sigamos leyendo en el verso 2. Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya. Esto es poniendo todo el esfuerzo, toda la emoción, todo lo que hay. Sigamos leyendo. Por los atrios del Señor, Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Y esto es para la conversión, para el cambio, para la resurrección. ¿Y no es tremendo? Porque todo eso es parte de la conversión. Y esto demuestra la conversión aquí mismo. Y fíjense en lo que dice sobre el templo actual. Sigamos leyendo en el verso 3. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido para sí misma donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi rey y mi Dios. Así que aquí tenemos una fusión entre lo futuro y lo presente. Y encontramos esto a lo largo del Antiguo Testamento. Y por eso es difícil de entender. Sigamos leyendo en el verso 4. Benditos son aquellos que viven en tu casa. ¿Y no es ahí donde estaremos? ¿Quién estará en su tabernáculo? Sigamos leyendo. Ellos estarán todavía alabándote, Selah. Y donde quiera que vea Selah, usted sabe qué significa. Pare y piense o medite en eso. Sigamos leyendo en el verso 5. Bendito es el hombre cuya fuerza está en ti. Nuestra fuerza de carácter, de pensamiento, de emoción, de amor, de esperanza, de alabanza, y todo eso viene de Dios. Todo eso es parte de la conversión. Así que la fiesta de tabernáculos presenta el objetivo de dónde vamos a estar, cómo vamos a ser. Y sigamos leyendo aquí. Tus caminos están en sus corazones. Quien al pasar a través del valle de llanto lo hace un lugar de manantiales. Entonces, cada desastre que ocurre, Dios lo convertirá en algo bueno a largo plazo. Sigamos leyendo, verso 7. Ellos van de fuerza a fuerza. Y así es como podemos vencer, cambiar y crecer, de fuerza a fuerza. Sigamos leyendo. Cada uno de ellos apareciendo en Sion delante de Dios. Y eso nos lleva directamente a lo que estamos hablando con la resurrección. En aquel entonces se refería a los que eran fieles y acudían al templo. Sigamos leyendo en el verso 8. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Da oído, oh Dios de Jacob, Selah. Y a veces tenemos que hacer eso. A veces nos sentimos y pensamos, ¿escuchará Dios nuestra oración? Pues le pedimos que le escuche y Él lo hará. Sigamos leyendo, verso 9. Observa, oh Dios, escudo nuestro, y mira la cara de tu ungido, porque un día en tus atrios es mejor que mil en otro lado. Un día en los atrios de Dios, como ser espiritual, es más grande que cualquier otra cosa. Sigamos leyendo lo que dice. Mejor me pararía en el umbral de la casa de mi Dios que vivir en las carpas de maldad. Y hemos comprendido lo malvado que es el mundo y veremos lo mal que estará aquí en los próximos años. Sigamos leyendo, verso 11. Porque el Señor Dios es un sol y un escudo. Esto es asombroso, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Que será una de las recompensas de los justos, como dijo Jesús en Mateo 13, que los justos, su cara brillará como el sol. Entonces piense en eso. ¿Hay algo más grande que tener la fortaleza, el poder y las cosas espirituales que Dios les dará? Tendrán tanta gloria que será como el sol en todo su esplendor. O como escribió Daniel en Daniel 12, donde dice que aquellos que vuelvan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas. Y eso es algo asombroso. Y tenemos el libro ¿Por qué nació usted? Y en eso, y en él tenemos algunas fotos de cómo es antes de que se convirtiera en un ser humano, o cómo es también un ser humano, y cómo será cuando sea un ser espiritual. Todas las imágenes de las galaxias que hay allí, y después de eso vaya al sitio web de James Webb y observe todas las galaxias, todas las estrellas, hay trillones y trillones y trillones, tan lejanas y tan vastas, es realmente impresionante. Y de eso está hablando aquí. Leamos. El Señor dará gracia y gloria. Ninguna cosa buena retendrá de aquellos que caminan rectamente. Y así es como entramos en el reino de Dios. Todo esto forma parte de nuestra entrada al cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo, verso 12. Oh Señor de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en ti. Y por esto es todo eso. Y empieza a sumar todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y de verdad es bastante abrumador. Es muy humillante que Dios haga esto con quienes el mundo desprecia. Y así llegamos al Salmo 85, el cual viene con esto, porque hay mucha espiritualidad y cumplimiento en él cuando infundimos el Espíritu de Dios del Nuevo Testamento en nuestro corazón y mente. Al leer estas cosas, obtenemos una mayor comprensión y un entendimiento más profundo de lo que Dios está haciendo. Entonces leamos aquí en el Salmo 85 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Dice así: Oh Señor, tú has mostrado favor a tu tierra. Eso es gracia. Sigamos leyendo. Has traído de vuelta a Jacob del exilio. Y lo que vamos a hacer es traer de regreso a Israel, traer de regreso a todas las naciones y demás, mientras reinamos como reyes y sacerdotes sobre ciudades y seremos administradores y cosas así. Sigamos leyendo en el verso 2. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Y puede leer cuán mala era. Leamos. Has cubierto todos sus pecados, Selah. Y esto es solamente con el sacrificio de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 3. Has quitado toda tu ira. Te has vuelto de la furia de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Eso es para nosotros en la resurrección. Eso es para los hijos de Israel que están físicamente en la tierra cuando regresen a la tierra prometida al comienzo del milenio. ¿Qué cosa más increíble? Sigamos leyendo en el verso 5. ¿Estará enojado con nosotros para siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? Cuando comience el milenio, todo eso cesará. Sigamos leyendo en el verso 6. ¿No nos darás nuevamente vida? Esto es una declaración muy interesante, ¿verdad? ¿Podría ser también una profecía de la segunda resurrección? Recuerde, hay algo interesante en Apocalipsis 20. Hay una sola frase que dice que al final de los 1000 años el resto de los muertos vivirán de nuevo. Una sola frase para uno de los actos más grandiosos de Dios. Entonces, lo abordaremos en el último gran día. Sigamos leyendo en el verso 7. Muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación. Eso es lo que anhelamos, lo necesitamos a diario. Sigamos leyendo en el verso 8. Escucharé lo que Dios el Señor hablará. Es decir, lo oiremos todo el tiempo. Piense en cómo será guardar el sábado durante el milenio, como sedes espirituales, con la enseñanza de Jesucristo y todo lo demás. Eso será increíble. Sigamos leyendo. Porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Ciertamente su salvación está cerca a aquellos quienes le temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Y no solamente en nuestra tierra, sino también dentro de nosotros. Sigamos leyendo en el verso 10. Misericordia y verdad se han reunido. Y me gusta mucho cómo lo dice acá, misericordia y verdad. Eso es lo que queremos. Cuando entiende la verdad, entonces entiende la misericordia. Y cuando reciba misericordia, entenderá la verdad. Es algo de doble vía. Sigamos leyendo en el verso 10. Misericordia y verdad se han reunido. Esto es a través de la conversión del Espíritu de Dios y el perdón de pecados. Sigamos leyendo. Justicia y paz. Esto es guardar los mandamientos de Dios y paz con Dios. ¿Inco qué comienza todas las epístolas de Pablo? Justicia y paz, o paz y justicia. Sigamos leyendo. Justicia y paz se han besado. Qué íntimo, qué cercano, ¿verdad? Sigamos. Verdad. Y eso es lo que falta. Y la vamos a traer. Y ayudaremos a cumplir este versículo aquí mismo. Leamos, verso 11. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Esto es desde Dios el Padre hasta la tierra para traer todo lo bueno y lo correcto. Sigamos leyendo. Verso 12. Sí, el Señor dará eso que es bueno y nuestra tierra rendirá su incremento. Todo el pueblo físico de Israel que esté en su tierra y todo el resto del pueblo que esté en sus tierras rendirá su incremento. Tendrán comida, tendrán plenitud. Nosotros gobernaremos sobre ellos, les enseñaremos el camino de Dios, les daremos las leyes de Dios, los bendeciremos, les enseñaremos cada sábado, seremos enseñados por Cristo y luego Él es enseñado por Dios el Padre. Y vea cómo funciona todo esto y será maravilloso durante la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo en el verso 13. Justicia irá delante de él y nos colocará en el camino de sus pasos. Y así es como vamos a vivir. Si vamos a ser hijos e hijas de Dios, viviremos como Dios. Sigamos en el Salmo 46, porque veremos que habla de algo que solo Dios puede hacer. Y veámoslo de esta manera. El Salmo 46 nos enseñará mucho sobre nuestro vencer, lo que tenemos que hacer, cómo creceremos en gracia y amor, cómo creceremos en gracia y conocimiento, lo que Dios va a hacer, cómo se llevará a cabo el milenio. Entonces vayamos al Salmo 46 y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 46, verso 1, dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en el problema. Siempre Él está allí. Y recuerde cuando vaya y tenga problemas y dificultades que superar, y los problemas le lleguen. Vaya a Dios, y Él le ayudará a salir de ellos. Sigamos leyendo, verso 2. Por tanto, no temeremos. Es decir, no vamos a estar ansiosos, no vamos a estar muertos de preocupación, por decirlo de cierta forma. Sigamos leyendo. Aunque la tierra cambie y aunque las montañas sean llevadas al medio del mar, y sabemos que eso va a ocurrir con todos los eventos que ocurrirán antes del regreso de Cristo. Sigamos leyendo. Aunque las aguas rujan y echen espuma, aunque las montañas tiemblen con la inflamación de las mismas, Selah. ¿Y cuántos terremotos vemos que ocurrirán en el libro Apocalipsis? Cuando eso suceda, ¿cuántos volcanes entrarán en erupción? Comparado con eso, ¡qué desastre! Sigamos leyendo, verso 4. Hay un río cuyas corrientes hacen regocijar la ciudad de Dios, el sitio de santa morada del Altísimo. La ayuda viene de Dios y el agua es como el Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 5. Dios está en medio de ella. Ella no será movida. Dios la ayudará en el aproximar de la mañana. Así que Dios siempre está ahí. Podemos contar con ello. Y así es como entraremos en el reino de Dios. Sigamos leyendo en el verso 6. Las naciones se enfurecieron, los reinos fueron sacudidos. Él pronunció su voz, la tierra se derritió. Esto es increíble. Estos son todos los eventos de Apocalipsis y estamos leyendo aquí en los Salmos. Sigamos leyendo en el verso 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Y piensa en eso. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios está con su pueblo. Él sabe que tendremos dificultades, pero podemos superarlas todas por medio de la fe, con su ayuda, por medio de su espíritu, a través de las circunstancias que Él traerá. Sigamos leyendo, verso 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Selah. Venga, he aquí las obras del Señor, quien hace desolaciones sobre la tierra. Y vamos a verlo. La tierra quedará totalmente patas arriba y prácticamente destruida. Sigamos, verso 9. Quien hace cesar guerras hasta los confines de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Van a convertir sus lanzas en podadoras y sus espadas en arados. Y va a ser tremendo. Y piensen en el empleo que habrá al comienzo del milenio, fundiendo todas las armas, los tanques, los cañones, todo. Dios también va a cambiar el corazón de la gente. Y no serán tan carnales, ni tampoco serán antagónicos. Y lo más importante, no habrá más guerra. Sigamos leyendo en el verso 9. Quien hace cesar guerras hasta los confines de la tierra, él rompe el arco y corta la lanza en dos. Él quema los carruajes en el fuego. Estaba viendo todos los grandes inventos que tienen con los tanques modernos. Pueden disparar a gran distancia, nadie puede verlos. Pueden verlos en un radar. Pero ya es justo al lado del tanque. Todo se va a fundir. ¿Y qué vamos a hacer con todo el metal? Vamos a construir nuevas ciudades, vamos a hacer las cosas en paz, vamos a juzgar con justo juicio, vamos a ayudar a la gente a venir a Dios. Y eso es lo que Dios nos está preparando. Y la fiesta de tabernáculos nos recuerda que vamos a vivir con Dios, vamos a morar en su casa, vamos a hacer las cosas que Él quiere. Y seremos parte de eso, lo cual sale y va a todo el mundo. Sigamos leyendo en el verso 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Y esto es durante el milenio. Leamos. seré exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob, esto es Israel, es nuestro refugio, Selah. ¿Qué salmo? Un salmo breve que habla de todo lo relacionado con el establecimiento del reino de Dios, cómo se llevará a cabo y cómo seremos parte de él. Pero ahora veamos el cumplimiento de esto. Y sabemos que Isaías es un libro muy interesante. Tiene más que ver, y lo abordaremos más adelante en la fiesta, con el milenio y la venida del reino de Dios a la tierra que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y es muy interesante que una de las razones por las cuales los líderes del judaísmo y los rabinos rechazaron a Cristo, no sólo por quien era él en la tierra cuando estaba aquí en la carne, sino que se sentaron después de ser expulsados de Jerusalén y surgió una pregunta: ¿por qué deberían aceptar a Jesús como el Mesías? Entonces lo que hicieron fue mirar muchas profecías del Antiguo Testamento que debían cumplirse en su segunda venida y no sabían nada al respecto porque no tenían el Nuevo Testamento ni creían en Jesús. Lo que hicieron fue leer estos pasajes de Isaías. Algunos los leeremos ahora mismo y otros los leeremos durante el resto de la fiesta. Y decían: si era el Mesías, ¿por qué no hizo esto o aquello? Por rechazar el Nuevo Testamento nunca tuvieron ni idea, pues no creían que había resucitado ni que iba a volver. Es increíble. Y veamos que eso se cumplirá en el milenio, pero no se cumplió en su primera venida. Los judíos no tenían ni idea de que Él era el Mesías, quien moriría por los pecados del mundo y regresaría como un ser espiritual glorificado. Entonces vayamos a Isaías y vamos a leer comenzando en el capítulo 2. Isaías capítulo 2 y vamos a leer justamente en el verso 1. Dice así: la palabra que Isaías, el hijo de Amós, vio concerniente a Judá y Jerusalén. Y sucederá que en los últimos días. Entonces aquí está la clave. Mucha gente piensa constantemente que estamos en los últimos días. Lo pensaron a lo largo de la historia de Israel, justo después de la destrucción de Jerusalén, la primera y la segunda. La iglesia también lo pensó. De hecho, una de las primeras epístolas del apóstol Pablo fue a los tesalonicenses. Y en la segunda epístola que escribió poco después, habla de la abominación desoladora en el templo por obra del poder de la bestia, la que será destruida por el resplandor de la venida de Cristo. Así que pensaron que sucedería en su época. Pues aquí estamos, casi que 200 años después. ¿Y qué tan lejos está en el futuro? Parece más cercano, pero ¿cuán lejos es cerca y qué tan cerca es lejos? Es una buena pregunta, no lo sabemos. Verso 2. Y sucederá que en los últimos días la montaña y la casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas. Cristo no hizo eso cuando estuvo aquí la primera vez, pero lo hará cuando regrese. Sigamos leyendo. Y sea exaltada sobre las colinas y todas las naciones. Esto es, todas las naciones de la tierra. Ahora bien, eso es lo importante, porque los hombres creen que pueden resolver todos sus propios problemas. Oh, ¿y si tenemos un gobierno mundial unificado? ¿Qué es lo que van a establecer? Oh, eso resolverá todos nuestros problemas. Pero, ¿qué ocurrirá? Será una destrucción total. ¿Por qué? Porque solo Dios puede traer paz. Solo Dios puede acabar con las guerras. Sigamos leyendo. Y la montaña de la casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas y será exaltada sobre las colinas. Y todas las naciones fluirán a ella. Y mucha gente irá y dirá, vengan y subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará de sus caminos y nosotros caminaremos en sus senderos. Ahora bien, esto demuestra que en el milenio, cuando las personas serán conducidas a la conversión, ellas van a caminar en los caminos de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios. Y eso está presente en toda la Biblia. Así que todos estos ilegales llamados cristianos no saben nada cuando rechazan las leyes y los mandamientos de Dios, porque eso es como rechazar el primer grado. Y aquí dice, caminaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la ley. Como lo hemos cubierto, para aquellos de nosotros quienes hoy somos convertidos, está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es como actuamos, así es como pensamos, y esto es lo que hacemos. Sigamos leyendo. Porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a mucha gente. Y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Entonces, no más soldaditos de juguete, tanques de juguete, caballos de juguete. Al galope, caballeros, armaduras brillantes, espadas y todo eso. Sigamos leyendo. Verso 5. Oh casa de Jacob, ven y caminemos en la luz del Señor. Y esto se enlaza con Isaías 11, porque veremos cuán glorioso será esto. Será algo con lo que solo podemos soñar o con lo que podemos concebir, pero las palabras de Dios lo han descrito durante siglos. Dios lo cumplirá. Cualquiera que sea el segmento de tiempo en el que vivamos, en la expansión del tiempo que Dios ha dado para cumplir estas cosas, conduciendo hasta el regreso de Cristo, tenemos nuestra oportunidad de salvación, nuestra oportunidad para crecer en gracia y conocimiento, para amar a Dios, servir a Dios, guardar sus mandamientos, tener nuestras mentes escritas con las leyes de Dios en ellas. Entonces, pensamos con la palabra de Dios, conducimos nuestras vidas con la palabra de Dios. Dios abre nuestras mentes para ver cosas maravillosas de su palabra. Y todo eso junto, ¿ve? No llega de golpe, viene poco a poco, un poquito aquí, un poquito allá, y así sucesivamente. Y así será el milenio. Traerá una época magnífica. Lo veremos a medida que avancemos en la fiesta. Entonces vayamos a Isaías capítulo 11 y leamos comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 11, en el verso 1 dice así. Y saldrá un brote de la cepa de Isaí. Y una rama crecerá de sus raíces. Y esa es una profecía de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 2. Y el Espíritu del Señor descansará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu del consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y cada una de esas cosas son componentes fundamentales del carácter, y crecemos en ellas a ritmos diferentes en momentos diferentes, dependiendo las cosas por las que pasamos, dependiendo las cosas que nos enseñan, las cosas que aprendemos. Porque a veces tenemos que aprenderlo una y otra vez antes de lo que aprendamos aquí arriba. Por eso tenemos repetición con la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 3. Y su delicia será en el temor del Señor, y él no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos, ni conforme al oír de sus oídos, sino con justicia él juzgará al pobre y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. Y así será. El amor de Dios estará en todas partes. La justicia de Dios se ejemplificará en nosotros al enseñar a la gente, ayudándola a aprender, crecer y vencer. Y estoy seguro de que Dios observará lo que haremos, cómo estamos enseñando a la gente, qué estamos haciendo por ellos, cómo nos acercamos a Cristo para que obtengamos más sabiduría y entendimiento a medida que pase el tiempo. Todas esas cosas, tal como leemos, las cosas profundas de Dios. La plenitud de ese entendimiento no llegará sino hasta la resurrección. Sigamos leyendo lo que dice acá. Y golpeará la tierra con la vara de su boca. Esto es, si se rebelan. Leamos. Y con el aliento de sus labios, él matará al malvado. ¿Y qué dice el malvado? Dice que serán arrojados al lago de fuego. Sigamos leyendo aquí, en el verso 5. Y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riñones. Y esa es toda la esencia del reino de Dios, ahí mismo. Leamos en el verso 6. También el lobo vivirá con el cordero. Entonces, Dios va a cambiar la naturaleza de los animales. ¿No será genial? Los niños van a tener un lobito y crece y no se los come. Va a ser increíble. ¿O qué tal esto? A muchos niños les gustaría tener un león. ¡Oh, qué lindo león! Pues tienen un cachorrito, luego crece y aquí tiene a este león enorme, como un gatico consentido. Y esa es la mascota. No creo que vayan a haber muchos juguetes de plástico para niños en el milenio, porque van a tener animales de verdad como mascotas. Sigamos leyendo. Y el leopardo se acostará con el cabrito, y el ternero y el cachorro del león, y lo engordado juntamente. Todos van a estar juntos comiendo al tiempo. Sigamos leyendo. Y un niño pequeño los guiará. Qué afirmación tan asombrosa cuando lo piensa, un niño pequeño. Por aquí uno con un león, un tigre, un leopardo. ¡Wow! Sigamos leyendo, verso 7. Y la vaca y el oso se alimentarán, sus cachorros se acostarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Y eso es algo que no he podido entender. ¿Cómo será? Lo único que se me ocurre es la caricatura donde el león tiene dientes humanos y come hierba. No animales, no come personas, sino hierba. Y ni hablar de un cambio y una conversión total de algo. Eso no tiene nada que ver con convertirse en un ser espiritual. Son tan solo animales físicos que están aquí. Sigamos leyendo, verso 8. Y el niño que mama jugará en el hueco del áspid, y el niño destetado pondrá su mano en la guarida de la víbora. Víboras son las serpientes más letales del mundo. Yo mismo no soporto las serpientes. De niños, con mis hijos en Pasadena, íbamos al zoológico de San Diego. Tenían una exposición dedicada a los reptiles y mostraban todas las serpientes. A mí no me gustan, así que yo simplemente pasaba caminando. Pero Jonathan y David venían, papá, ven a ver esto. Y me mostraron una víbora palestina y quedé atónito. No podía creerlo, porque aquí se habla de víboras y que un niño pequeño va a jugar con una víbora. Pero la víbora palestina tenía una cabeza enorme, con una boca enorme y es venenosa. Y su cuerpo era grande. Medía solo entre 1,20 y 1,50, Pero si se topa con una de ellas en el campo y lo sorprende, ¡zas! Usted pasa a la historia. Y eso es algo asombroso de lo que se habla. Ahora, observemos algo más. No solo se trata de eliminar la guerra, ni de eliminar las armas. Leamos lo que dice aquí en el verso 9. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra, sigamos leyendo, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y en ese día estará allí la raíz de Isaí, de pie, como una bandera para la gente. A él las naciones buscarán y su descanso será glorioso. Y el descanso, es decir, la paz durante los 1000 años, el cumplimiento del milenio. Así es como comenzará. Y veremos otros aspectos relacionados, ya que la fiesta dura 7 días. Así entonces concluimos el primer día de la fiesta de tabernáculos del año 2025.